con la magia del on demand, después les pido que pongan este arranque de la columna de Leticia Sincero, ¿no? El que yo destrocé, el anterior, manteca sí, manteca no, porque hoy nada que ver, es arroz, distintos tipos de arroz, composiciones, cocciones y conservación, así que ahí vamos.
Exacto, Leticia. Bueno, ya hablamos de arroz en esta mesa, hablamos un poco de lo que contó Ricardo hoy en mañana, que es de los datos, un poco cómo estamos parados en Uruguay, que tenemos un arroz de muy buena calidad, que somos uno de los principales exportadores. Hoy cambiamos el perfil de esta columna y vamos a hablar de el arroz en la mesa, el arroz a la hora de elaborarlo, qué composiciones tiene, qué variedades hay, y por ahí vamos a ir.
Sí, de esa pequeña porción del arroz que producimos y además nos comemos.
Exacto, exacto. Que para ser un país productor de arroz, la verdad es que nos limitamos un poquito a la hora de ir a la góndola y elegir otro tipo de arroz que no sea el arroz tradicional, que estaría bueno, creo que lo mencioné en la otra columna, que ya que somos un país con arroz de buena calidad, nos animemos a usar otro tipo de variedades para distintas preparaciones. Pero bueno, vamos a hablar de eso, de las variedades que hay de arroz, porque es distinto al caso de la pasta, que dijimos, bueno, distintas recetas para elaborar la pasta y partíamos de distinta materia prima. Acá es todo arroz, pero son distintas variedades de arroz y de acuerdo a la variedad es para qué se utiliza. O sea, básicamente eso lo define. Si hablamos de variedades, me puedo meter en el mundillo más agropecuario, si se quiere, y de la cadena productiva y hablarles de distintas variedades de arroz, como pueden ser el Paso, Bluebell, Baldo, Tacuarí. Estos nombres los conocen solo los productores y la cadena productiva. Vamos a ir a lo terrenal, vamos a ir a lo que tenemos en góndola y cómo se clasifican a grandes rasgos, que se clasifican por el tipo de grano. Si es de grano largo, si es de grano corto ancho, grano largo ancho o grano largo fino. Todas esas características hacen que yo elija el arroz para una u otra receta. ¿Sí?
Entonces, hay una cantidad de nombres que vos ya lo has explicado, pero son comerciales, no nos confundimos.
Claro,
pensamos que es un tipo de arroz y es un tipo de arroz que le puso la marca.
Exacto.
Que le puso la marca.
En la marca comercial, en la letra grande, no voy a ver la variedad. Claro. Voy a ver la denominación de la marca para ese arroz que es una variedad determinada.
Claro, la parataxonomía comercial en este caso.
Sí, a veces me la pueden mencionar abajo, en algunos casos en la bolsa está mencionada la variedad, en algunos casos no está mencionada, pero simplemente está clasificado. Arroz, grano largo, fino, por ejemplo.
¿Ah?
Entonces, vamos a empezar por ese, el de grano largo, fino, que es para el que se utiliza el arroz blanco, que de toda la vida, ¿sí? Y también dentro de de estos granos largos, finos, también podemos encontrar alguna variedad más aromática, por ejemplo. También hay unos que son de grano largo, pero que no son finos, son anchos, que es el que se utiliza, por ejemplo, en este país para paellas o para comidas de olla. ¿Tá? Esos son los que podemos encontrar en góndola, básicamente, en Uruguay. Obviamente que puede haber tiendas específicas que tengan alguna otra variedad que sea distinta, pero normalmente estos encontramos. El arroz blanco, el de toda la vida, lo podemos preparar de dos formas y ahí entramos un poco en cómo preparamos para conseguir el mejor valor nutricional, si se quiere, y el mejor resultado en ese arroz. Ahí tenemos que entrar en un tema que es, bueno, ¿cómo me gusta? Me gusta el arroz más pastoso, me gusta el arroz un poquito más suelto y ahí puedo cambiar la técnica de acuerdo a lo que quiero. El arroz lo puedo preparar colándolo, ¿ah? En abundante agua, ni mirar la proporción de agua, ¿sí? Uh-huh. Y colándolo al final. Como si fueran fideos. Pongo en una olla mucha cantidad de agua, agrego el arroz, se hierve y...
Una cantidad determinada,
pero no tiene por qué ser
exacta.
No
tiene por qué ser el doble, el triple, nada.
No.
Es mucha agua porque el arroz está suelto adentro.
Me sobro el arroz suelto, termina la cocción, cuelo.
Ok, perfecto.
O sea, no está mal visto en el mundo de la cocina colar el arroz.
No está mal visto. Desde el punto de vista nutricional, estoy perdiendo toda esa agua, está arrastrando almidones, nutrientes.
Claro.
Entonces es una técnica que, bueno, a la hora de elegirla me parece a mí que no es la que da mejor resultado, pero bueno, entré también en eso de que sobre gustos ahí podemos hacerlo así.
La ventaja de esto es que queda más suelto.
Más suelto, sí, porque hay menos almidón presente. Yo estoy colando ese almidón, me lo está llevando el agua.
Claro,
¿sí?
Hay que saber que ese es el resultado que se consigue con esa técnica.
Exacto. ¿Sí? Ahí tengo que ver un poco el punto, cuál me gusta, si lo quiero al dente, si lo quiero un poquito más abierto el grano, que ya estaría un poquito más pasado.
Bueno, y tiene esa ventaja también, ¿no? Uno puede elegir el punto,
sí,
en ese caso.
Sí, en todos podría yo jugar
con
ese punto.
Claro, pero después de que pusiste la proporción de agua, ya no hay mucha vuelta atrás en la otra técnica.
Podría agregar un poquito
agua,
más.
Claro.
No puedo sacar.
Podría agregar un poquito más. Ahí va. La otra técnica, que es el arroz que se llama cocción india o pilafos o arroz frito, que le llaman por ahí.
Para mí es la receta de papá.
Para mí, ahí va, es la receta que yo uso, que es la que sí tenemos que ser exactos con la cantidad de agua o caldo que se agregue. ¿Qué es importante acá? Que el agua esté caliente o el caldo esté caliente. No puedo enfriar al arroz, no lo merece. Entonces yo voy a hacer un sofrito, si quiero con cebolla, con ajo o con nada, simplemente aceite, sofreír ese arroz. Y después, Joel es un experto, ¿verdad? En la preparación de arroz. Vos te jactás.
No podría jactar de eso.
Bueno, de hacer bien el arroz.
Es un poco triste, pero sí.
Bueno,
hacer un buen arroz
que te queda
es
bien, no es menor. La proporción ahí son aproximadamente 2 tazas de agua por cada taza de arroz. Y la idea es que quede justo eso, ¿no? Que yo llegue al final. Muchas veces la práctica te dice que 2 tazas y un poquito más, ¿ah? Pero bueno, voy viendo y ahí puedo ir cambiando. Importante, si yo no quiero que quede pastoso, que no se revuelva esto, que se quede quietito ahí.
Después de que se agregó el agua,
Después de que se agregó el agua, no, lo dejo quieto, que vaya, o sea, agrego el agua, lo puedo remover un poco para remover los granos pegados que pueden haber quedado en el aceite. Y después de ahí ya condimentos y eso quedó. Y ahí va a estar a cocción justa, ahí retengo todos los nutrientes, no estoy tirando nada.
Lo único que se va es vapor en ese caso.
Exacto, y si fui bastante exacta en la cantidad de agua que coloqué, eso me queda a punto y está listo. ¿Tá? Después tenemos el otro que mencioné, es el de grano largo ancho, que acá traje una muestrita de todos los tipos de arroces más comunes, que es el que se usa para paella o para comidas de olla, que el tema de que tenga un grano más ancho, el ancho del grano determina el tiempo de cocción. Cuanto más ancho es el grano, más tiempo de cocción me va a llevar. Entonces, este tipo de arroces que son anchos, lo que permiten es que la cocción se lleve un poco más de forma lenta, ¿no? Entonces, en comidas de olla, en paella, son mejores para estos resultados.
Bien, claro.
Después tenemos el de grano corto. Pasamos a otro tipo de grano. Ahí hay 2 variedades que tengo acá enfrente, que sería el de grano corto largo, que es el de
corto ancho,
que es el de risotto. Ese arroz tiene la característica que tiene, básicamente en composiciones de arroz, estamos hablando que todos tienen mucha presencia de almidón y son 2 tipos de almidón, la amilosa y la amilopectina, ¿sí? Cuando la presencia de amilopectina es alta, la de amilosa es baja, el arroz es más pegajoso y libera más almidón. Y esa es la característica del arroz de risotto. Porque yo quiero que sea cremoso, yo quiero terminar esa técnica que es similar a la del arroz frito, simplemente que voy agregando, al principio voy a hacer también una incorporación de vino blanco, después agrego el caldo de a poco y voy revolviendo. Todo lo contrario a lo que dijimos en el caso del arroz frito, que no revolvía. ¿Ah? Acá lo que quiero es justamente que ese almidón se vaya desprendiendo y que me genere esa cremosidad característica del risotto. Y termino, y por eso la polémica del inicio,
claro,
con la manteca y el
algunas
queso.
Otras técnicas de verduras, otras, calabazas o otras que
también
van haciendo una amalgama muy buena.
Claro.
Yo no lo sé hacer.
Claro, lo que hace es como que liga esa pasta de almidón que se genera, liga la manteca u otro producto que agregue y como que redondea el sabor de ese risotto.
El gesto final es
ese. El gesto final. Lo que quiero ahí es un arroz cremoso, justamente.
Claro.
Ahí, y también otra cosa polémica que agregué en esta parte es el arroz con leche, que es cremoso.
Sí, es un claro 2 tipos de personas ese, el arroz con leche.
El que le gusta el arroz con leche.
Es polemicazo el arroz con leche, pero no para mí.
Divide aguas. Es un clásico, sí, a mí me gusta, pero
es un aroma en general que desprende con la canela, además, que es muy característico, muy impregnable.
Somos como muy, me parece a mí que tenemos como el paladar como muy orientado hacia el arroz salado y nos cuesta verlo un poco en postres, pero creo que nada, a mí me gusta.
No, ahí no tengo discusión. Sé que divide, a mí no me gusta nada, pero sé que además genera, lo tirás y genera. La polémica, divide familias, que nos encanta.
Bueno, el arroz con leche tiene la característica del risotto, que yo lo quiero cremoso, quiero que se genere algo, y se puede hacer con este de grano corto ancho.
Ajá, ¿sí? Y conviene hacerlo a los efectos del resultado. Si
por supuesto,
puede.
Porque queda mucho más cremoso. Siempre ir revolviendo, en este caso es con leche, no con caldo, ir revolviendo a medida que voy haciendo la preparación. Otro arroz de grano corto, que es bastante más corto, es el de sushi, que en Uruguay se ve mucho y se planta acá esta variedad. Y ese arroz, la característica que tiene, que sí o sí en la técnica lo tengo que lavar. Porque yo, a pesar de que ustedes pueden pensar que el sushi es como compacto, yo quiero que no me quede almidón desprendido, quiero que me queden sueltos los granos, porque si no se genera una pasta y no es lo que se genera cuando yo hago los rolls de sushi, que es algo mucho más suelto. Entonces lo tengo que lavar, hasta eliminarle todo el almidón y después con su cocción correspondiente, que se va a hacer unos minutos ahí, es bastante específica la del arroz de sushi, pero es un grano cortito. Corto, y más corto que el del risotto incluso, y ancho, ¿sí? Ese es el del arroz de sushi.
Bien, perfecto.
Después, bueno, también podemos hacer paella con el del risotto, con el arroz bomba que se llama, se puede hacer paella perfectamente. Es con las dos variedades, la que mencionamos al inicio, y con esta.
Arroz integral.
Vamos con el arroz integral.
O sea, todas tienen su versión integral.
Claro, no es una variedad.
Claro.
O sea, el arroz integral es...
una diferencia en el proceso industrial.
Claro, exacto. Es el arroz que salió del campo, se le retiró, sí, la parte más de la cáscara, pero no el salvado, ¿sí? Entonces, cualquier arroz puede tener su variedad integral, no es una variedad en sí, ¿tá? Obviamente, desde el punto de vista nutricional, es el que tiene más composición de fibra. Y en góndola les diría que yo he visto el de grano largo fino y el de sushi integrales. No he visto otras variedades, pero también porque en góndola común de supermercado seguramente...
En lugares especializados quizás.
Se ve como más variedades en otros lados de arroz integral. Hay otra que también es polémica. Yo estaría del lado de no utilizarlo si se puede, porque sinceramente no me gusta sensorialmente, que es el arroz parbolizado. El arroz parbolizado tampoco es una variedad. El arroz parbolizado es un proceso, corresponde a un proceso esa denominación, que es cuando sale el arroz del arroz paddy, que se llama cuando sale el arroz del campo, lo que se hace es un proceso de vapor y agua a presión a temperatura que fija los almidones, por eso gelatiniza. Es como, vieron que el parbol es como más transparentón, es como más cristalino el grano que yo lo veo. Bueno, ahí se fijaron los almidones, están como ya gelatinizaron en un proceso previo. Entonces eso fijó los almidones. Y por eso no se pega, porque después no se desprende nada. Ya se hizo todo en la fase previa. Por eso es que el arroz parboil no se pasa.
La gente lo usa, ¿sí?, por practicidad, ¿no? Para que no se te pase.
Es porque no te olvidas de los tiempos, sí, o de repente, yo entiendo, o sea, querés hacer algo, un guiso o algo, y sabés que lo vas a tener que recalentar. Y el arroz, obviamente, que como es algo que se tiene que comer a punto con las sucesivas calentamientos y demás, que después vamos a hablar de ese tema, lo que sucede es que se va pasando el grano y se te va empezando a partir en la preparación y no queda lindo desde el punto de vista de su calidad.
El parboil aguanta.
Entonces, desde el punto de vista práctico, claro que es un buen recurso utilizarlo. Incluso en las paellas, que muchas veces, a veces se hace paella, en general la paella se hace como en muchas cantidades, ¿no?
Hay paelleras muy grandes.
Hay paelleras muy grandes, es una preparación que a veces incluso se hace para muchas personas, de festivales y demás.
Que usan
el parboil tiene la característica
que te queda intacto,
claro. No es lo mismo, y el que te prueba, el fundamentalista que te prueba una paella con arroz parboil, seguramente se enoje bastante. Pero es práctico a la
hora de utilizar. Un poco más de nutrientes capaz que el arroz.
Exacto. En el orden de nutrientes podríamos decir que está primero el integral, después seguiría el parboil y después el arroz blanco, que la diferencia entre ellos es muy poca, lo dije hoy, en realidad desde el punto de vista de nutrientes pueden tener más o menos porcentaje amilosa, amilopectina respectivamente, pero no cambia demasiado.
Entre el arroz blanco en general.
Claro.
Bien. O sea, integral
sí tiene más.
Exacto.
Parboil después y después el blanco. Bueno, acá preguntan mucho el remojo, ¿cuándo, antes, después? ¿Cuándo es el remojo? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo se hace?
Bueno, el remojo o eventual lavado del arroz, porque una cosa es dejarlo ahí en agua estancada y otra cosa es el lavado con la canilla. Por eso puede ser remojo o lavado. Por un lado, el arroz integral se podría remojar para eliminar los fitatos. También hicimos en esta mesa una columna de antinutrientes y hablamos de que hay compuestos que interfieren con otros a la hora de consumir productos y no me dejan que actúen algunos beneficiosos, por ejemplo, obstruyen algunos beneficiosos. Y entonces eliminan los fitatos, que puede ser un antinutriente. Ahí hay que ser siempre, con la columna lo dije cuando la hicimos en esa oportunidad, que hay que tener cuidado que el antinutriente, si lo consumo todos los días, puede hacer un efecto a largo plazo. Yo soy una consumidora de que voy a comer arroz integral todos los días en grandes proporciones y bueno, ahí puedo llegar a eliminar fitatos para que no compliquen las cosas. Pero si es ocasional, el antinutriente siempre está como en traza, ¿no? Es algo muy pequeño en proporción que bueno... Pero tengo que
o
ver
sea,
si
que justifica. No es que una recomendación sí. específica lavarlo.
No, por el antinutriente no. Sí, lo que me disminuye es el tiempo de cocción, porque tengo una hidratación. No son granos que se hidraten como, por ejemplo, una harina, ¿no? No es lo mismo. Remojar un arroz es, o sea, no cambia muchísimo el grano por remojarlo, pero algo se hidrata, ¿sí? Entonces, ahí voy a disminuir los tiempos de cocción.
¿En el integral es más recomendado?
En el integral se puede recomendar porque, además, los tiempos de cocción del integral son bastante más largos, ¿sí? Que el tiempo de cocción de un arroz.
Tampoco es una obligación,
no,
digamos,
no, iba a cambiar. O sea, mucho, mejora, ¿no?, un poco desde el punto de vista que eliminó los fitatos, puede tener un poco más accesible este obviamente de más nutrientes que consuma, pero en realidad
antes
no es requisito.
Antes,
sí. Está. Remojarlo después, bueno, remojar el grano blanco, por ejemplo, antes, elimino el almidón previamente. No lo hagan en un risotto, por ejemplo.
Porque ahí necesitas
el almidón. Es lo que busco, quiero el almidón. Hablamos de que en el sushi sí se hace bastante hasta que ese grano salga, hasta que el agua, perdón, salga bien limpia. Y en otros casos que no quiera el almidón, lo puedo remojar o lavar. Tengo que saber de que tengo pérdida ahí nutricional del almidón. Tengo menos almidón presente. Es lo mismo que dijimos hoy de colar el agua. Estoy lavando el almidón previamente.
¿No se lava después o no se remoja después?
Se puede lavar después. Sí, hay gente que lo quiere más suelto y lo lava después de la cocción. En ese caso también estoy eliminando parte de los nutrientes. Como dijimos hoy, al colar. Para mí lavarlo después... o sea, poder si se puede, para mí es como que queda el grano muy lavado, no pierde totalmente
el sabor.
La cara
de Leticia cuando dice lavarlo después, sí, no, es no. descalificadora. No,
es que lo he hecho alguna vez porque es el arroz con atún frío rápido y está el arroz caliente, entonces le pasas por agua fría y te quedó el arroz frío.
Sí, para bajarle la temperatura, sí, para cortarle la cocción, si ves que se te va a pasar, claro, puede ser una técnica también, porque obviamente siempre el cambio de temperatura hace que el shock corte la cocción, pero para mí le lava muchísimo más que los almidones, lava el sabor.
Perfecto. Lo que pasa es que me voy a decir que le estoy dando un shock.
Un shock térmico.
Al arroz.
Ahí va.
Bueno, ¿y cuánto lo conservo el arroz? Una pregunta que originó alguna polémica previa a esta columna de Leticia.
Bueno,
no conmigo.
Venía muy bien el vínculo de Ricardo y Leticia hasta ahora.
Hasta ahora se me enojó, se me enojó cuando leyó la columna. Bueno,
No, antes, porque ya sabía que iba a
Cuando se trata de conservación, yo soy bastante estricta, sí, Ricardo. Sé. Podrás verme llegar con la heladerita al canal, a pesar de que es una hora de viaje.
Con datos. Una señora que estudió química, ¿no?
Las cadenas de frío no se deben cortar. El arroz es algo que hay que conservar con mucha precaución desde el punto de vista que no tenga mucho rato a temperaturas medias, a temperaturas lindas para los microorganismos. Y lo ideal es no tenerlo más de 2 días en la heladera. Efectivamente.
Para, vamos por partes. Porque cuando lo hacemos, en general lo dejamos ahí un rato largo, entre que lo hace la mesa, sí, pone hasta que lo guardás, pasa una horita y media.
Bueno, máximo 2 horas, okay, la temperatura, perfecto, ambiente, y después la idea es refrigerar. Sí,
cerrado,
no lo dejen dormir
tupper,
el arroz todo el día, no se vayan a dormir la siesta y se envasa después, no.
Y lo refrigerás, lo pones en un tupper, lo pones en el recipiente que quieras.
Tupper hermético y a la heladera.
Tupper hermético, exacto, y a la heladera. Si lo dejo destapado, el arroz, si la heladera es de frío o seco, va a quedar horrible, señores, no lo
claro,
hagan.
Y si lo dejo tapadito, ¿cuánto dura? 48 horas, ¿y vos?
Sí, 48 horas. No. Es un alimento rico para nosotros y rico también para los microorganismos que eventualmente
la
podrían llegar del
campo. ¿Se meten ahí?
Vienen del campo. O sea, hay bacterias que están en la propia plantación.
No es que se van metiendo bolobés caminando en la heladera.
A ver, quiero hacer una salvedad. El arroz es seguro de consumir y estamos, perfecto, por suerte, sí, tenemos un país de productor de muy buena calidad. Por un tema de cuidarse... es un alimento con mucha humedad, muy rico en almidones, entonces, nada,
es un
no debería favorecer.
Favorable para los microorganismos.
Claro, no debería ayudarlos.
No, está bien.
Y además prefiero, porque capaz que no pasa nada y que lo puedes consumir al día 3, pero esto no lo debería decir. Pero hay que ver cómo se hizo la cadena. O sea, prefiero cubrirnos, sí, porque lo que es más común es tenerlo ahí un poco abandonado, después lo recalenté y lo volví a usar, lo llevé otra vez a la heladera y ahí es donde empiezan los problemas.
Lo llevé en la mochila de trabajo, sobre la mitad, lo traigo de vuelta.
Entonces prefiero para cubrirnos 2 días y así.
Bueno, cerremos con el congelador.
No sé si establecer mi discrepancia que mi tolerancia llega a los 5 días sin ningún tipo de problema. Ni siquiera sensoriales para el consumo de ese arroz.
Sí, acá
Ricardo,
yo no tengo nada.
Hacete cargo de tu cadena de frío.
Acá estoy.
Tu cadena de frío.
Sí, mi cadena de frío es perfecta.
Y tus sucesivas recalentadas.
No tengo una posición.
No, recaliento lo que voy a comer.
Perfecto.
Claro. Mirá que tiene malestares. Lo que pasa es que no se lo asigna
no
lo desastre que
no
hace.
No sabe.
Claro. Bueno, congelarlo. Porque es raro congelar. No sé, porque es un producto que en sí es más o menos accesible,
fácil de hacer.
Empezamos por la parte bromatológica. No pasa nada por congelar y volver a consumir. Estoy deteniendo cualquier crecimiento. Podría hacerlo perfectamente. Serviría para que ese arroz no se me ponga feo. Si a los 2 días no lo querés tirar, congelalo, Ricardo.
No.
¿Qué pasa con ese arroz congelado? El arroz tiene mucha humedad y cuando yo congelo lo que hago es cristalizar la humedad de ese producto. Entonces, esa cristalización hace que el grano se rompa bastante. Las membranas que están ahí, las cadenas que se generaron, las rompan. Entonces, Entonces, al descongelar, tengo que ser muy cuidadoso para no romper el grano y que aquello no me quede. O sea, el arroz congelado, bueno, en una emergencia siempre, antes de tirar comida, siempre congelen. Pero pierde calidad, pierde mucha calidad. ¿Tá? Es desde el punto de vista de la calidad y no que no se pueda hacer. ¿Tá? Quiero hacer esa salvedad.